De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues una verdad de perogrullo, una perogrullada, decir que hay que comenzar por el principio. Y para comenzar por el principio, pues tenemos que fijarnos en lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando empezó a predicar su primera enseñanza o su primera insistencia? Y sabemos que caminando por la ribera del mar de Galilea en solitario, todavía no tenía ni siquiera un seguidor, estaba él completamente solo, decía: conviértanse y hagan penitencia, porque está cerca el reino de Dios. No lo dice así, pero podía haber dicho: porque estoy cerca yo, porque yo soy el reino de Dios, yo soy mi mismo anuncio, mi propio anuncio. Y nosotros podemos decir, sí, pues qué bueno que empecemos diciendo: conviértete. Es que solamente nos hablan de la conversión cuando estamos en Cuaresma o Semana Santa. No, es que la conversión es una invitación permanente. Podemos pensar que hemos de vivir en estado de conversión, en un estado permanente de volver. Siempre. Porque siempre tenemos algo de qué convertirnos. Y Jesús, pues, no es que tuviera que convertirse de un pecado, de una falta, pero también estaba siempre buscando convertirse. No solamente invitaba a la conversión, sino que él buscaba siempre, por ejemplo, la alabanza y la glorificación de su Padre, y buscaba el cumplimiento de su voluntad, y buscaba la propagación del reino de Dios, y buscaba pues aquello mismo que a lo que invitaba, buscaba renunciar a sí mismo, vivir pobremente, dirigirse al Calvario, predicar la verdad, aunque le costara la vida. Pues siempre necesitamos convertirnos, siempre, porque nuestra tendencia, la tendencia de todas las cosas pesadas como somos nosotros, nuestro cuerpo pesado, nuestra alma cargada de faltas, pues tiende hacia abajo. Las cosas se caen, si yo suelto algo, se cae. O a lo mejor me puede servir el ejemplo de esos globos que de repente les compran los papás a los niños, que tienen un gas, me parece que es helio. Y entonces suben, pero de repente ya no suben más. Y entonces no sé por qué, si porque se les empieza a salir el gas o por el calor del sol o por qué, pero empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta el suelo. Entonces aquellos globos que tienen un gas especial, ya acaban siendo un globo como si lo hubiéramos inflado nosotros. Ya no levanta. Y otra vez tenemos que decir, pues vuélvele a echar gas o haz que vuelva a elevarse, porque no hay nunca límite. Estamos llamados al crecimiento en el amor permanente. Por eso todos los días rezamos en las preces, y es bueno que tomamos conciencia de lo que estamos diciendo, Gaudium cum pace, emendationem vitae, spatium vere penitentiae, Gaudium cum pace. Qué bonito que diga así, Señor, qué bueno que me des estos dos frutos del Espíritu Santo tan maravillosos, ¿no? Que me des la alegría y la paz, que es un adelanto del paraíso. Que tenga alegría y la paz, el mundo no me las puede dar, ni la alegría ni la paz. Me puede dar el estar divertido, pero es muy distinto en estar divertido a tener la felicidad. Y tampoco me puede dar la paz, me puede dar pues una pastilla o me puede dar una seguridad que nunca es definitiva, ¿no? Ahora que han apresado a gente que tenía cargos muy importantes de la policía y demás, pues que al parecer estaban metidos, coludidos con el narcotráfico, pues pobres, ¿no? Dice, estas gentes siempre están sin paz, porque siempre tienen miedo de que los pesquen y se camuflan, ¿no? Se dejan la barba, ¿no? Así que tantas cosas hacen, se van a vivir a lugares muy difíciles de acceder a ellos o se pierden su pista. Pero nosotros le pedimos, danos la alegría y la paz, frutos deleitosos. Pero dame también la emendación en vitae. Yo quiero enmendar mi vida. Yo creo que yo estoy bien, yo estoy en el camino de Dios. Sí, pero siempre hay algo que no está bien. Siempre, siempre, siempre. Todos. Nadie puede decir yo ya, por más que reviso, no encuentro nada. Entre otras cosas, por ejemplo, siempre podemos crecer en las virtudes teologales, ¿no? Siempre puedo decir es que ya llegué a mi límite del amor de Dios, no jamás. O llegué a mi límite de la fe o de la confianza. Siempre tengo algo que enmendar, siempre tengo alguna virtud que se me puede ir quedando como rezagada, ¿no? Y entonces otra vez tengo que decir, atiende. Atiende, por ejemplo, pues no sé, se te está rezagando, pues no sé, algún detalle de piedad. O se me está rezagando la mortificación, ¿no? Ya me he hecho apaños con tal cosa o con tal otra, o pérdidas de tiempo, o una malquerencia, o no sé, una pequeña gula, o tengo a veces un carácter un poco ríspido. Y entonces tengo que volver a decir, enmiéndate, corrígete. Yo hago, decía San José María, de hijo pródigo muchas veces al día. No una ni dos, sino muchas veces hago de hijo pródigo. O sea que durante toda mi vida, hasta el último momento, voy a tener cizaña junto con el trigo que siembra Dios, que ha sembrado Dios, cosas buenas. Pero cizaña y tengo que estar atento a que no se haga más extensa la cizaña. Y después, como para redondear lo que le pido, la emendación en vitae, le digo spatium vere penitentiae. Y algo pues un poco extraño, ¿no? Que le diga, dame tiempo para hacer verdadera penitencia. O sea, dame tiempo de purificación. Dame tiempo para que yo aquí en esta vida, en este mundo, pague todas mis deudas y pueda irme contigo derecho al cielo. Ayúdame a no ver negativamente la penitencia, o la penitencia que me llega, o la penitencia que yo puedo poner positivamente, porque sé que tú sacas pues grandes bienes de la penitencia. A veces, el otro día pasó una cosa sencilla, pero iba a misa y de pronto veo que tengo una llanta ponchada. Y entonces me quejé con Dios. Le dije, bueno, ¿por qué, Señor? Tengo prisa, tengo que llegar a misa. Tuve que ir corriendo a buscar que me prestaran otro coche. Y después tenía que ir a México. Y entonces, pues, le eché aire como pude a la llanta. Y la llevé a una vulcanizadora y entonces, pues, revisaron que otra llanta tenía un clavo. O sea, Dios me hizo que se me ponchara una para que revisara y no me quedara en la carretera con otra llanta ponchada. Y así es Dios, siempre te dice, mira, te voy a mandar una pena de algún tipo que a lo mejor ahorita no te vas a dar cuenta. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero después te va a ayudar muchísimo esto que te estoy mandando, esta contrariedad, ya sea en esta vida o en la otra, no sé, esta enfermedad, esta molestia, esta dificultad. Y tengo que decir, bueno, Señor, a mí no me has mandado mucha penitencia y además la poca que puedo darte no te la doy. Te escamoteo la penitencia. Y le estoy diciendo, dame tiempo para hacer más penitencia. En los años de vida que me dejes, dame spatium vere penitentiae. Dice San Pablo, las aflicciones tan breves y ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. Y así no ponemos nosotros la mira en las cosas visibles, sino en las invisibles, porque las que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas. Aflicciones tan breves y ligeras. A ver, qué pedo, ¿cómo puede ser breve y ligera pues esta enfermedad como la hemorroísa, ¿no? Que lleva 12 años enfermo. Pues ni es ligera ni es breve, sino es larga y es costosa. Pero comparado con la eternidad, pues lógicamente, pues casi se reduce a cero, ¿no? Porque nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. Nosotros vamos a tener una existencia eterna. No nos damos muy bien cuenta de lo que eso supone, una existencia de eterna felicidad. Y por lo tanto, las breves y ligeras aflicciones de la vida presente nos van a producir este peso de una sublime e incomparable gloria. Y en ese mismo capítulo de la carta primera a los Corintios dice también San Pablo, nosotros que vivimos somos continuamente entregados en manos de la muerte por amor a Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste a sí mismo en nuestra carne mortal. Y por eso él se gloriaba, decía, pues en sus padecimientos, hacía el recuento, ¿no? De cuántas veces había naufragado, cuántas veces lo habían azotado. No porque quisiera como presumir, sino porque las tenía como un tesoro. El punto número 232 de Camino dice, ¿motivos para la penitencia? Empieza a hacer un listado, ¿no? O sea, ¿por qué es bueno que seas amigo de la penitencia y que la pidas? Y que pidas el espacio en vere penitencia. ¿Te motivos para la penitencia? Desagravio, reparación, petición, hacimientos de gracias, medio para ir adelante, por ti, por mí, por los demás, por tu familia, por tu país, por la iglesia. Y mil motivos más. Yo podría preguntarme, ¿me adhiero a la penitencia con esta conciencia de que me hace a la forma de Cristo, que me hace al modo de Cristo, que me identifica con Él por amor a Jesús? Vivimos continuamente entregados en manos de la muerte. Continuamente entregados. Pues conviértanse y hagan penitencia. Bueno, tengo que decírmelo a mí también, ¿no? Todos. Nadie dice, no, a mí esto no me toca, ¿no? conviértanse y hagan penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Y poder entender, pues esto, la penitencia, la invitación a la penitencia, efectivamente como mortificación, como cruz, como negación. Pero también esa otra parte de la penitencia, que es el dolor de mis pecados, el dolor del alma, el reconocimiento de mis culpas. La penitencia es el dolor del alma por haber ofendido a Dios. Yo también le pido, dame tiempo para que tenga verdadero arrepentimiento de mis pecados, para que sea un alma de contrición. Es muy bonito decir, pues eso que hacemos cuando rezamos el acto de contrición al ser de la misa, ¿no? Yo he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra, y ha sido por mi culpa, y por mi culpa, y por mi grande culpa. Y tendré que decirlo otra vez con sinceridad, porque sé que la penitencia es muy agradable a Dios, a la virtud de la penitencia o contrición. Porque yo tengo muchos pecados, los santos. Les gustaba mucho meditar los salmos penitenciales, porque la diferencia entre un santo y alguien que no es santo, la diferencia entre un santo y un pecador es que el pecador se cree bueno y el santo se cree pecador. ¿Por qué? Pues porque el santo, como está tan consciente de la grandeza de Dios, de la infinita pureza de Dios, o sea, de la inmensa santidad de Dios, cuando advierte esa inmensidad, pues se siente basura. En cambio, el pecador, como no considera esa grandeza y esa santidad y esa pureza, pues dice, ¿yo de qué me tengo que acusar? ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? Por eso a los santos, podemos pensar, por ejemplo, en el rey David, ¿no? El rey David, pues es que escribió los salmos, al parecer no todos, pero por lo menos sí el Salmo 50, que procede pues de un corazón verdaderamente contrito después de su gran pecado, de sus pecados, de su crimen de matar al Urías y ser adúltero, y escribió ese salmo miserere, ¿no? Ten misericordia de mí, Señor, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. No según mis méritos, ¿no?, sino según tu amor. Ten misericordia. Lávame a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Pues reconozco mi delito y mi pecado está siempre ante ti. Contra ti solo he pecado, hice lo que a tus ojos era malo. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pues es el sentido, como sabemos, del agua bendita, ¿no? Este hisopo. Bueno, rocíame con el hisopo y seré limpio. O sea, por eso en una ceremonia de bodas, por ejemplo, cuando el sacerdote sale a recibir al cortejo, pues les echa agua bendita, ¿no? Como diciendo, ahí va su última purificación. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo mi delito, estoy reconociendo mi pecado. Hay 7 salmos penitenciales. Otro salmo penitencial es el 31. Que dice, dichoso el que es perdonado de su culpa y le queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le cuenta su delito. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa, y tú me absolviste y perdonaste mi pecado. Entonces aquí nosotros podemos hacer un poquito de examen y decir el reconocimiento de mi pecado. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude a tener siempre esta conciencia, que a veces puede tener algunas manifestaciones de que no reconocemos que el mal y el pecado está en nosotros. Por ejemplo, una manera de no estar aprovechando el tiempo de la penitencia es cuando me quejo de lo que sea. Es que aquello es una oportunidad para la penitencia. Yo tengo que decir, ayúdame a convertir mis quejas en sueños. Es decir, qué maravilla vendrá de esta aflicción, o de esta dificultad, o de esta enfermedad. Pero que no me queje, o de esta humillación, o de esta persona con la que me cuesta convivir. ¿Por qué la has puesto, Señor, si me fastidia? Pues para que tengas tiempo de verdadera penitencia, para que sea como un factor de crecimiento, como si te hubieran vuelto a echar el aire que te eleva y que te sube. Entonces puedo decir, pues sí, voy a intentar no quejarme de nada, que todo me parezca siempre muy bien. Y otra señal en la que yo podré ver que no aprovecho el tiempo de penitencia que me da Dios, que no aprovecho para convertirme, es cuando busco alguna justificación. O lo mismo, cuando busco algún culpable. Y vemos pues que es una cosa muy frecuente en el mundo, ¿no? O sea, yo no tengo culpa de nada. O sea, los que tienen la culpa son siempre otros. Los de cerca y los de lejos, los de mi familia y los de no mi familia, los de mi centro y los de no de mi centro, los de la calle y los de la policía y los del gobierno y los de Estados Unidos y los de China y los de Rusia y los comunistas y los musulmanes, todos tienen la culpa menos yo. Y que sabes decir, empieza por ti, empieza por ti, empieza por ti. Empieza por limpiar tu propio establo. No mires la paja en el ojo de tu hermano. Quita primero la viga que llevas en tu ojo y después podrás quitar la mota del ojo de tu hermano. Es espacio mere penitencia. Gaudium cum pace, mendacion invite, spatium vere penitentiae. Y tendré que decir, a lo mejor, Señor, fíjate que tengo muy arraigadas algunas cosas. Tengo unas formas de ser. Y son cosas que se me van enconando con el tiempo. Los viejos no cambian. Y si yo digo, pues, ya me di por vencido en esto, pues eres un viejo o una vieja, y sabemos que San José me decía, pues en el Opus Dei no hay viejos, todos somos jóvenes, porque todos decimos, es que yo puedo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, yo puedo pues mejorar aquí o mejorar allá, o pedirte esta luz o pedirte esta otra, o decidirme a no pactar, no quiero pactar con un defecto. Yo quiero tener siempre espíritu deportivo y sé que con la gracia de Dios podré, que saldré adelante, que no buscaré culpables, que no tengo pues esa connivencia con el mal. Entonces podré decir, bueno, pues aprovecha muchas cosas, aprovecha por ejemplo la confesión sacramental para dolerte realmente de tus pecados, para no justificarte, para no sé, buscar otros culpables. O aprovecha el examen de la noche, pídele al Espíritu Santo, decir, a ver, ilumíname en qué cosa pude haberte disgustado hoy. O la oración, una pregunta buena siempre que podemos hacerle al Señor es, Señor, ¿qué cosas no te gustan de mí? Porque se me meten muy sutilmente. El demonio a lo mejor aprovecha incluso a alguna virtud mía. Y entonces como que me la retuerce y aquella virtud acaba volviéndose contra mí. Y aquello que pudo haber sido trigo bueno, pan bueno, acaba siendo cizaña. Y me empieza, pues dicen que la cizaña tiene una toxina. Y por eso si se mete, por ejemplo, a la hora de moler el trigo, si se meten algunas plantas de cizaña, ya no se puede comer ese pan. Porque va con esa toxina, ¿no? Esa realidad mala. Y entonces puede decir, a ver, ayúdame, ilumíname, ¿qué no te gusta de mí, de veras? Hazme verme como tú me ves. Aunque me cueste, o aunque a lo mejor no haya querido aceptar esta forma de ser, o aunque a lo mejor me hayan hecho alguna corrupción fraterna que la he mandado a volar, pues quiero reconocer y quiero decir, el culpable soy yo, aquel que se dice de ese, pues no sé, como de ese refrán inglés, ¿no? Que cuando nosotros apuntamos a una gente con el dedo, que no hay que apuntar con el dedo porque es mala educación, ¿no? Apuntar con el dedo. Tres dedos nos están apuntando a nosotros, en nuestra misma mano, como diciendo, a ver, si tú señalas a una persona, tienes que empezar por ti, el triple. Pues tiempo para limpiar mi alma. Dice San Francisco de Sales, Dios valora tanto la contrición que la más pequeña de las penitencias del mundo, si es auténtica, o sea, si es de amor, de dolor de amor, le hace olvidar cualquier tipo de pecado, de modo que incluso a los demonios se les perdonarían las culpas si pudieran tener arrepentimiento. Pues yo los perdonaría si ellos pudieran tener contrición. De Dios valora tanto la contrición, le gusta tanto la contrición. Y sabemos que es una gracia, la gracia de la contrición, y que el otro pecado es terrible, porque es el pecado contra el Espíritu Santo, es el empecinarse en el rechazo de la gracia, en el no aceptar la gracia. Es que vayamos comenzando por nuestra conversión. Primero tú, alma de apóstol, dice San José María, primero tú. No voy a hacer que habiendo yo predicado a los otros, vaya yo a ser condenado. No vaya a ser. Y por la misericordia de Dios no lo será. Y por la ayuda de la Santísima Virgen no lo será. Y siempre le pedimos a ella también en las preces, pues dile cosas buenas de nosotros cuando llegue el momento de mi juicio. Háblale bien de mí. Y te lo pido todos los días cuando rezo el Ave María. Ruega por nosotros. Ahora, ayúdanos a ver a cada uno, pues, lo que Jesús quiere que cambiemos. Y ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. No permitas que en ese momento crucial y definitivo vaya a suceder algo que me aparte de mi fin. Que no haya yo recibido, así como se lo pedimos ahora para todos, con el corazón abierto, esta primera invitación de Jesús caminando por la ribera del mar de Galilea, en que invitaba a la gente a convertirse y hacer penitencia, porque está cerca, está muy cerca, está con nosotros el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.